presidente de Transmilenio es el doctor Álvaro Rengifo. Doctor Rengifo, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa y buenos días para los oyentes.
¿Para dónde se va la gente que deja de usar Transmilenio, doctor Rengifo?
Bueno, Néstor, primero frente a las cifras, si están comparando el mes de abril, hay que tener en cuenta que los meses donde se encuentra Semana Santa, si se compara mensualmente, la demanda baja. Nosotros hemos venido recuperando la demanda después de la pandemia, donde básicamente la demanda cayó a niveles de un 15% por pandemia. Ya estamos cerca de un 87%. Lo que ha venido pasando incluso antes de pandemia, sí hay personas que están utilizando otros modos, no querían utilizar el sistema pues por ser masivo, como la bicicleta, la moto, pero hay usuarios o personas que están teletrabajando, que no están yendo a las oficinas. Eso lo hemos visto, por eso la recuperación en el sur ha sido mayor incluso que en el norte. Pero venimos en una recuperación, si nos comparamos con las demás ciudades, porque esto no es solo de Bogotá, esto no es ajeno al resto del mundo ni siquiera. Nosotros, junto con Pereira y Cartagena, somos los sistemas que más demanda han recuperado, y vienen detrás Barranquilla, Cali y Bucaramanga.
Doctor Rengifo, ¿y la pérdida es la misma? Este dato, pasamos de 3 millones de pasajeros diarios a 2.900.000, ¿es recuperable?
Nosotros ya preveíamos que la movilización de las personas que todos los días tenían que ir a trabajar iba a cambiar por los efectos del teletrabajo. El teletrabajo se volvió una opción, más las tendencias de crecimiento de otros modos alternativos, y esperábamos llegar al 80% de lo que teníamos antes. Pero el retiro definitivo del SITP provisional, que se demoró 10 años, que lo culminamos en diciembre del año pasado, pues nos permitió que en el zonal, por ejemplo, ahorita tengamos un 20% más de pasajeros de lo que movíamos en el zonal, pero en el componente troncal, como bien lo decían ahora, sí estamos en unos niveles del 70%. Estamos trabajando por seguir recuperando el componente troncal. Sí.
¿Y de qué manera, doctor Rengifo, se puede adelantar esa recuperación? Teniendo en cuenta que hay desafíos grandes en Transmilenio, el tema de la inseguridad en algunos casos, el tema de las demoras en algunas oportunidades en estaciones, sobre todo en horas pico, la gente ha decidido en muchos casos bajarse del bus, subirse a la bicicleta, como decíamos, o subirse a la moto. Hoy la cantidad de motos en las calles de Bogotá pues ha tenido un crecimiento muy fuerte. ¿Cuál es la estrategia para recuperar esos pasajeros en Transmilenio?
Lo primero es que, como el comportamiento de los usuarios cambió, estamos teniendo unas estrategias de mayor troncoalimentación, es decir, no tener rutas tan largas que van por toda la ciudad, que son mucho más lentas. El valor o la ventaja comparativa que tiene Transmilenio frente a otros medios es la velocidad, por ejemplo, frente al vehículo particular o incluso frente a la bicicleta para distancias más largas. Entonces, con troncoalimentación lo que vamos a hacer es utilizar esa capacidad excedente que tenemos. El troncal se renovó y tiene en estos momentos un 40% más de oferta. Es decir, la gente tiene hoy un nivel de servicio, una ocupación menor a la que tenía antes del 2019 por la renovación troncal que se hizo entre 2018 y 2019. Entonces estamos ajustando precisamente para tener más troncoalimentación. Están terminando de llegar los últimos vehículos que licitamos, pues están pendientes de incorporarse 400, de los cuales 195 serán operados por nuestro operador público. Y con esto trataremos de esa capacidad excedente que tiene el troncal, llevar usuarios al troncal y hacerlo más eficiente. Porque la troncoalimentación, un usuario troncoalimentado en el 2019 solo requería 260 pesos de subsidio, mientras que una persona en el zonal, en esas rutas largas, requería 1.350 pesos. Entonces tenemos un trabajo fuerte por reorganizar las rutas para que haya una mayor troncoalimentación, y por eso estamos construyendo las troncales que se dejaron de construir para hacer el sistema más eficiente.
Doctor Rengifo, ¿qué tanto de esto tiene que ver con personas que se están colando? Es decir, siguen viajando en Transmilenio, pero no están pagando el tiquete y por ende no quedan registradas.
Sí, señor. La evasión es un problema grande. Desde el 2018 que se hizo el convenio con la Universidad Nacional, se hizo esta medición en el 2019 donde se decía que más o menos 15 de cada 100 pasajeros no estaban pagando el pasaje. Ese problema viene desde el 2019. Se ha venido evidenciando cada vez más, y tenemos distintos tipos de evasores. Está el que cree que no pagar el sistema, entonces lo hace, pues, no sé, más vivo, esa cultura que de pronto tenemos. Están las personas que tienen ahora un discurso contra el sistema y creen que manifestarse contra el sistema y no pagar, incluso son agresivos contra nuestro personal que está en los torniquetes, o los agreden cuando les dicen que no pueden evadir el pasaje. Y claramente también vemos personas que se les dificulta el pago, pero uno ve que van con su hijo y pagan un pasaje y pasan los dos. Entonces tenemos distintos tipos de evasor, y también tenemos distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, para estas personas, desde el 2019 nosotros no hemos incrementado la tarifa de las personas SISBEN, y los invitamos a que hagan las encuestas, a que tengan su tarjeta SISBEN para que tengan más de un 30% de descuento en el pasaje. Y con las otras, pues estamos cambiando el modelo de seguridad, de presencia en los accesos para poder decir, esto nos está funcionando, y ahorita que también con la ley de garantías vamos a reforzar el esquema que estamos trabajando. Ahora en junio también tendremos por fin las nuevas puertas del sistema que contratamos, donde se tiene una meta con la cual se comprometieron los mismos proponentes, y ellos mismos se pusieron una meta de reducción de evasión, y si no la cumplen, nos pagarán por cada persona que se cumple.
Doctor Rengifo, pero tienen ustedes entonces un hueco enorme, por un lado por los colados, los que no pagan el pasaje, y por el otro las personas que han decidido por razones diferentes no utilizar el sistema. ¿Qué tienen ustedes en mente en Transmilenio para poder suplir esa plata que ya no les está entrando? ¿Han pensado de pronto en subir el pasaje, o qué han pensado?
No, subir el pasaje, nosotros siempre la fijación de la tarifa debe encontrarse entre lo que ha incrementado el IPC y lo que ha incrementado el salario mínimo, para que las personas no estén destinando más porcentaje de su ingreso al transporte público. Entonces, esa no es una opción que estemos evaluando ahorita. Tenemos que seguir trabajando en reducción de evasión y en seguir creciendo la demanda. La demanda ha seguido creciendo, es algo que monitoreo permanentemente, y la demanda sigue creciendo. El troncal está creciendo a un 0.05% semanal, más o menos, y necesitamos seguir manteniendo esa tendencia. Pues ya no estamos creciendo como el año pasado, que veníamos creciendo rápidamente. El paro nacional, íbamos ya en un 50% de recuperación de demanda, y con el paro nacional, con la destrucción de nuestras estaciones, se nos devolvió hasta un 25, y desde ahí nos tocó volver a arrancar a recuperar. Vamos en un 70%, pero necesitamos seguir mejorando la satisfacción del usuario, que crezca la demanda por mejores niveles de servicio, y reducir la evasión. No estamos pensando en estos momentos en subir la tarifa del pasaje.
Doctor Rengifo, ¿cómo están las finanzas de Transmilenio en este momento? El año pasado nos advirtieron casi que estaba a punto de quebrarse este sistema de transporte masivo. ¿Cómo están hoy? ¿Hay todavía hueco, déficit?
Sí, los sistemas de transporte público en todo el mundo son subsidiados. Es más, el subsidio que tenía Transmilenio es muy por debajo de otras ciudades, incluso de la región. Nosotros subsidiábamos antes de pandemia, digamos, un 30% era lo que se requería subsidiar por cada usuario. Después de la pandemia esto se volteó, y al contrario, lo que ingresa por pasajes era como un 30%, lo hemos venido recuperando. Y no es una situación de Bogotá. Transport for London, que es para nosotros un referente, los sistemas de España, los sistemas de todo el mundo están pasando por esta situación, porque pues el COVID se presentó en todo el mundo, y en todo el mundo hubo reducción de demanda, y la reducción de la demanda te genera reducción de ingresos, pero no en la misma proporción se pueden reducir los gastos, porque la infraestructura ya está allí. Entonces sí, claramente nosotros tenemos un diferencial tarifario, y lo que quisiéramos es poder volver a unos niveles de diferencial similares a los que teníamos antes de pandemia, y en eso estamos trabajando.
Que es lo que va a ser difícil. Doctor Rengifo, una pregunta final, le traslado una pregunta de un oyente que me pide preguntarle por cuántos de los usuarios diarios del sistema están registrados, es decir, son los que usan la tarjeta personalizada.
Okay. La mayoría de nuestros usuarios tienen tarjetas personalizadas, lo que pasa es que no lo utilizan todos los días.
¿Pero mayoría es cuánto, más o menos?
Sí, de los que lo utilizan, más o menos un 70%, eso varía de día a día, pero más o menos un 70% de los usuarios tienen su tarjeta personalizada. ¿Por qué? Porque tener la tarjeta personalizada tiene beneficios. Uno, te prestamos dos pasajes. Si tienes tu tarjeta en cero, puedes hacer dos pasajes que nosotros te prestamos, y cuando haces la recarga, se te devuelve el dinero. Segundo, tienes transbordos a cero pesos si te mueves solo en el zonal, o si te mueves del zonal al troncal, 200 pesos. Si pasas del troncal al zonal, cero pesos también. Es decir, nunca pagas más de 2.650 pesos, independiente de los buses que requieras para ir de tu origen a tu destino. Y si se te pierde la tarjeta, entonces ese saldo que tenías te lo podemos transferir a la nueva tarjeta. Entonces sí tenemos varias personas con la tarjeta personalizada, su mayoría, más o menos el 70% de lo que es de las personas que se mueven utilizan la tarjeta personalizada. Hay otro 30% que utiliza la tarjeta no personalizada, pero entonces es porque no requieren hacer transbordos, porque no han ido a personalizar. Más o menos esa es la proporción que tenemos hoy.
Doctor Rengifo, ¿usted no cree que esa huida de personas del sistema tenga que ver también con razones por la calidad del servicio e incluso que muchos se sientan inseguros de usarlo?
Pues el servicio ha venido mejorando, hemos incorporado flota, como les decía, tenemos 40% más de oferta en el troncal, hemos incorporado 2.000 buses más al sistema zonal. Estamos trabajando directamente con los concesionarios para que los buses estén mejor espaciados, que a veces nos pasa eso, y además en el componente zonal no omitan parada a los conductores. A mí me ha pasado y es una de las discusiones que tenemos con ellos para seguir mejorando el servicio. Que hayan personas migrado, el problema es cuando hay varios efectos para saber exactamente por qué, si se están yendo o no se están yendo las personas. Como les decía, nosotros nos comparamos con otras ciudades y somos de la ciudad que más ha recuperado demanda frente a las demás ciudades. Sí, algunas personas en pandemia migraron a la bicicleta y a la moto, pero también hay otras que no están yendo a trabajar al menos todas las semanas. Hay muchas personas que se quedaron o teletrabajando o están trabajando, están en modalidad mixta, que trabajan unos días y otros no. Pero no tenemos certeza de cuál es el porcentaje y a qué obedece cada uno. Se están haciendo algunos estudios, pero todavía no tenemos las conclusiones.
Muy bien. Es el doctor Álvaro Rengifo, es el gerente de Transmilenio. Gracias por estos minutos y feliz día, doctor Rengifo.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Su pregunta, Juan, me da la impresión de que usted cree que la desbandada es por mal servicio de Transmilenio.
Puede ser, Néstor. Yo pensaría que sí. Fíjese que cada vez uno ve quejas mayores por el servicio y pues de alguna forma hay que entender que pues Transmilenio al fin y al cabo es una empresa, presta un servicio, pero por el cual la gente paga y pues tiene que sentirse recompensada por recibirlo, y quizá el servicio no es adecuado. Mire lo que pasa también con las mujeres, por ejemplo. Muchas han huido porque pues Transmilenio es un lugar donde no se sienten seguras, y el mismo bus adentro, usted ve recurrentemente las estaciones donde hay atracos y puede que la gente lo haga. Ahora, usted ve, para terminar, Néstor, de todas formas, que hay otras alternativas de transporte que son económicas y la gente puede acceder a ellas, como lo que está pasando con las motocicletas, por ejemplo, con ese boom.
Seguramente hay miles de personas que dejan de usar Transmilenio. Lo que no sé es si porque el servicio es malo, porque la gente se monta en moto, porque le sale más barato, porque la gente va más rápido.
Puede ser. Más que el servicio, es la inseguridad, ¿no?
Por múltiples causas, sí. Seguramente. Sí. Una es la inseguridad, seguramente, sí. Y algo de la incomodidad, por supuesto, debe ser una causa. El precio también es una causa si lo compara usted con otras posibilidades de transporte como la motocicleta. El cambio de hábitos.
En un mes paga la cuota.
Compra la moto.
De la moto, seguramente.
Paga la cuota,
problemas.
Claro. El cambio de hábitos como consecuencia de la pandemia, que esa me parece una gran noticia. A mí en general la noticia que estaban dando ustedes me parecía buenísima. Que la gente se mueva menos en una ciudad como Bogotá es una gran noticia. Que la habría logrado aparentemente la pandemia.
Héctor, no es que la gente se mueva menos, es que usa menos el sistema público de transporte.
Fue uno de los elementos que mencionó.
En un sector de Bogotá que es el norte de Bogotá.
La gente se está moviendo menos.
Es temporal.
No sé si es temporal. Yo creo que mucha gente se va a quedar en la virtualidad en muchos temas, y esa es una gran noticia. Mire, los planeadores urbanos se han gastado la vida entera tratando de que la gente en ciudades como Bogotá se muevan menos o en trayectos mucho más cortos, las famosas ciudades de 15 minutos y no sé qué, y parece que la pandemia les aportó lo que esos estudiosos no habían logrado prácticamente en siglos.
Además, Juan, lo que rebate un poco la teoría de que sea el servicio es precisamente que eso ocurrió en todo el mundo con la situación de la pandemia. O sea, todos los sistemas de transporte masivo disminuyeron la demanda, o sea, las personas que se montan en los buses o en los metros precisamente por el temor a contagiarse en un espacio cerrado, y por eso se disminuyeron inclusive al 30% y había aforos limitados. Entonces, pues esto culturalmente generó unos cambios que ocurrieron en todo el mundo, no solamente en Bogotá.
Y ahora que María Consuelo pues estaba diciendo, seguramente el tema de la inseguridad pues puede ser un poco más visible hoy. Para tener un dato, se reportan, imagínense los que no se reportan, cerca de 30 casos de hurto al día en la red. O sea, eso lo hace
padre,
un sistema bastante
seguro. Oyentes, sí, que no es que la gente use menos el sistema de transporte masivo, es que también la gente se está colando más, ¿no?
Aumenta. Pero ¿qué tal esa cifra? ¿Qué tal esa cifra? De 100 personas 15. Que se mueven en Transmilenio, 15 son colados.
Eso, sí. Víctor, pero usted tenga un negocio de empanadas.
Pero si tenga un negocio de empanadas. Si se le roban de 100, 15, pues usted quiebra. Eso no da.
También ha bajado.
Pero ¿sabe qué pienso yo también? Que hay un desprecio por Transmilenio. No sé, toda la politización que ha habido, todo eso de creer que Transmilenio no es público completamente, todo eso también ha hecho mucho daño. Yo creo que tenemos que entender que Transmilenio nos presta un servicio público a los que lo usamos. Yo varias veces uso Transmilenio. Entonces creo que si no aprendemos a querer, comillas, a Transmilenio, esto va a ser muy difícil.
8:49 sobre Transmilenio. Aquí leo muchos mensajes. Gracias a los oyentes que me comparten cómo les va con Transmilenio. Hay muchas quejas, por supuesto, pero también hay muchas defensas alrededor del sistema Transmilenio. Aurelio.
Sí, la pandemia ha servido, disculpa, para todo. Pero en el caso de Transmilenio no le sirve. El problema de Transmilenio no viene del 2019, como dijo el doctor García. Viene es desde 2015.
Rengifo.
Aquí hay un problema estructural. Aquí hay un problema de fondo. Miren, Néstor, en todos los sistemas de transporte de Colombia, en el año 2015 había 1.047 millones de pasajeros al año. Para el 2019 ya iban en 935 millones de pasajeros al año. El servicio.
¿Y usted por qué cree que es eso? ¿En qué se mueve la gente si no es en los sistemas de transporte público?
Por una cosa muy sencilla, Néstor, porque a la gente le sale más barato pagar la cuota de la moto.
De acuerdo.
Y llega más rápido pagar la cuota de la moto. Claro. Y llega más rápido a la casa que lo que vale el pasaje.
La fórmula es que la tarifa de...
En el fondo, Héctor, que todos vemos todos los días en las calles, y son las calles en Colombia, en todas las ciudades, inclusive en las de Tierra Fría, en jambres de motocicletas, efectivamente.
Claro. Y si
esa gente que usted ve en motos, hasta hace 2 o 3 años andaba en Transmilenio.
Y si eso nos parece inadecuado, si no queremos que eso ocurra, la única fórmula es que la tarifa de Transmilenio sea cero y de todos los sistemas de transporte colectivo. Ese es realmente el único camino que deben tomar esos sistemas de transporte colectivo, llegar a la tarifa cero. Porque esa es la única manera la gente
cero,
deja la moto, deja de coger la moto.
¿No? ¿Tarifa
subsidiada? Pues que vale, claro, que hay que pagarla por otra parte. Pero quiero decirle, Néstor, que ya tal vez María Consuelo ya lo sabe. Y me puede precisar la cifra, pero alrededor del 30% de esa tarifa ya hoy es subsidiada, o el 35%.
Sí, no, inclusive hoy más. Antes de pandemia era el 30%.
Bueno, estamos en casi el 50% según ese cálculo.
Hoy es
y por lo tanto lo que hay es que subsidiar la otra mitad. Ya estamos subsidiando la otra mitad. Y si nos parece inconveniente que tengamos unos sistemas de transporte como los de las motocicletas, por el ruido, por la inseguridad, por etcétera, pues la manera de enfrentarlo, además de las modalidades de transporte informal y todo esto, es tratando de subsidiar a tarifa cero y llegar a tarifa cero los sistemas de transporte colectivo.
Néstor, también hay bicicletas, patinetas. No se te olvide que con la pandemia mucha gente tenía miedo de montarse donde habían otros. Y se quedaron en la patineta, se quedaron en la bicicleta.
Tengo una duda sobre las bicicletas porque veo los carriles, Felipe. Yo no sé usted qué tiene al frente. El tema de los bicicarriles los veo muy desocupados.
Yo no veo
semana. El fin de semana, claro que la gente saca bicicleta en plan recreativo. Entre semana creo que todavía el tema
de ese carril de la séptima lo veo muy desocupado, pero mucho.